Turning today to Psalm 22 and verse 1.
Voy ahora al Salmo 22, versículo 1. Salmo 22, versículo 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y nuestro tema este día es los sufrimientos de Cristo. Aquí tenemos un salmo maravilloso, profético, un salmo de David. Sin lugar a dudas tenemos aquí una profecía. Tenemos una profecía respecto del Mesías. Y así ha sido entendido este salmo durante siglos. No puede ser ninguna otra cosa sino un salmo profético. Porque aquí los sufrimientos que se describen en este salmo no se pueden comparar con nada en la vida del rey David, quien escribió este salmo. No hay nada en su vida que se compare a esto. Él claramente no está hablando de sí mismo, él está hablando al respecto de alguien más y los sufrimientos de esa otra persona. Y el salmo verdaderamente está en dos partes, la primera parte y después la segunda parte, que es del versículo 23 en adelante, en la cual el rey David mira hacia atrás, mira hacia la primera parte del salmo, y a partir de ese versículo 23, él responde a las cosas que él ha escrito. De sí mismo, ok, podríamos decirlo, pero claramente representando a alguien más. Lo que aquella persona del versículo, de la segunda parte de los versículos que vemos aquí lograría. Y entonces él mira hacia atrás y entonces atribuye esa primera parte del salmo a la obra de una gran persona. Alguien que aseguraría gran bendición para muchas personas, judíos y gentiles, de todas partes del mundo, a través de la historia del mundo. Y de forma eterna, vemos entonces aquí un evento extraordinario. Algunas personas han dicho, no, el salmo que vamos a estudiar hace referencia a algún terrible miedo que experimentó el rey David. Y tal vez él estaba exagerando la descripción con un lenguaje figurativo poderoso, fuerte. Y si ese fuera el caso, entonces sería un gran misterio que la segunda parte del Salmo, ahí David mirase para atrás en el Salmo y atribuyera esa experiencia a alguien más, que claramente vendría en el futuro. Esa persona que a través de ese miedo y sufrimiento aseguraría gran libertad y bendición para millones de personas. Y sí, hay personas que han dicho, bueno, si no es un terror que experimentó David, una experiencia terrible, pues entonces es una experiencia terrible que la nación de Israel experimentó en general. Tal vez cuando estaban siendo sitiados por otra nación, o tal vez en algún otro momento de sufrimiento. Y aún así eso no explica por qué David, en la última parte del Salmo, mira hacia atrás en sus propias palabras y las atribuye a la experiencia de un individuo que está logrando algo muy grande. No solamente está sufriendo una cosa, sino que está logrando algo a través de su sufrimiento. Entonces es obvio que aquí tenemos profecía y David habla al respecto de alguien que no es el mismo, alguna gran persona. Y verdaderamente es un salmo mesiánico. Y aparte de eso, hay diferentes versículos, incluyendo el primer versículo, que se usan en el Nuevo Testamento y se aplican a los sufrimientos de Cristo. Por ejemplo, el versículo 1 del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son palabras que el Señor usa cuando terminan esas 6 horas de sufrimiento. Cuando se terminan esas horas de tinieblas, cuando hubo una pérdida total de luz en esa última parte de los terribles sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces él clama y usa estas palabras, Dios mío, Dios mío. Y entonces las establece Como que es una frase que hace referencia a él y lo que él está haciendo. Entonces miremos el salmo y voy a ir muy rápido. Mi primer encabezado será la justicia de la ofrenda de Cristo para almas necesitadas, para pecadores necesitados. Él hizo una ofrenda de justicia para todos aquellos que serían salvos. Y yo comienzo entonces en este versículo 1 y vamos a estudiar el Salmo de forma expositiva. Tiene tantas cosas que enseñarnos y no tenemos mucho tiempo, así que hay que apurarnos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo utiliza estas palabras en la cruz del Calvario, como ya lo dije. ¿Acaso es un clamor de confusión? ¿Acaso esta persona que sufre, de a quien hace referencia a la profecía, acaso esa persona que está sufriendo está confundida? ¿No sabe por qué está sufriendo esa persona? ¿Por qué me has desamparado? Ese es el clamor de Cristo al Padre. Pero no, Cristo no estaba confundido. Él sabía por qué estaba sufriendo. Antes de que fuese arrestado en una debilidad aparente y fuese a la cruz del Calvario, él una y otra vez le dijo a sus discípulos que él sufriría así. Él sabía exactamente por qué sufría. Él sabía que estaba haciendo expiación, que estaba sufriendo en lugar de pecadores, que Él sería su representante, que Dios el Padre derramaría sobre Él el castigo de todos los que serían perdonados y serían salvos, y le castigaría a Él en vez de a ellos. Él sabía eso. Entonces, ¿por qué clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues es un clamor de sorpresa, debido al peso, debido al gran sufrimiento. Él es Dios de forma misteriosa. Cristo era tanto Dios y hombre. El Mesías, cuando él vino, era Dios y hombre. Y como Dios, de una forma misteriosa, él sabía qué esperar. Él sabía lo que él sufriría, él sabía lo que pasaría, pero como hombre, habiendo tomado sobre sí mismo una naturaleza humana, habiéndose hecho un ser humano para poder ser nuestro representante, para poder sufrir y sentir el castigo que nosotros merecíamos haber sufrido, en su naturaleza humana, él estaba sorprendido. Y entonces eso produjo este gran clamor de sorpresa a medida que no solamente sufría el castigo y el dolor del pecado, sino la separación también del Padre, de forma misteriosa, lo cual nosotros teníamos que haber sufrido para toda la eternidad debido a nuestra desobediencia y pecado. A medida que eso lo impactaba a él, todo su ser era sacudido. Este es un clamor de maravillamiento, de sorpresa más bien, no de confusión. No porque estuviese demandando saber por qué le estaba pasando eso. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En su ser total, incluyendo su naturaleza humana, es algo insondable lo que él estaba atravesando. Y era algo inesperado, era algo terrible en su naturaleza humana. Y de hecho, en su naturaleza humana le hubiera destruido, le hubiera matado inmediatamente si no hubiera sido por su naturaleza divina, celestial, que le sostuvo y le capacitó de modo que la naturaleza humana pudiera resistir y sufrir ese castigo, el eterno peso de castigo sobre él. Y tenemos que avanzar. Y voy al versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El Calvario tenía que durar 6 horas, pero 3 horas fue a la luz del día y 3 horas fue en oscuridad total. Y en ese sentido, era verdad que se puede decir que era de día y de noche, y las palabras de la profecía por completo son correctas. Pero parece que es como una eternidad de todas formas. Día y noche parecía que era como una eternidad en la cruz del Calvario. Y en cierto sentido fue una eternidad. Comprimida de forma terrible en unas cuantas horas. A medida que todo ese castigo él lo tomaba y él experimentaba la separación. Dice, clamo y no respondes. Y versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. A pesar del dolor y la agonía de tener que cargar con nuestro castigo, ahí había reverencia a Dios. Tenía una actitud servil a Dios. No que Cristo fuese inferior al Padre, no, Él era Dios. No que verdaderamente fuera servil, sino que Él de forma voluntaria sirvió a Dios, se sometió a Dios por nosotros. Cuando Él vino a este mundo, Él vino como nuestro representante y vino a obedecer la ley representándonos, vino a vivir una vida perfecta de obediencia bajo una provocación terrible. Y eso por nosotros, porque tenía una tarea doble. Ustedes tienen que acordarse, no solamente tenía que pagar por nuestro pecado y cargar con nuestro castigo, sino que tenía que ganar y merecer el cielo por todos aquellos que serían salvos. Y entonces Él tenía que vivir una vida perfecta, una vida sin mancha, una vida sin pecado. Y aquí vemos un poco de ello en la cruz del Calvario, en medio de esa sorpresa, de esa agonía terrible. Y dice que tú eres santo, versículo 3, alaba al Padre y declara sus perfecciones y la gloria de su voluntad perfecta. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Acuérdense que frecuentemente decimos que si Cristo fuera nuestro Salvador Redentor, aquel que expió nuestro pecado, si esa fuera solamente la parte que le hubiera hecho, eso no nos llevaría a la gloria eterna, nos libraría solamente del castigo. Y acuérdense, la justicia, las perfecciones de Cristo, acreditadas o imputadas a nosotros, eso es lo que nos lleva a la gloria. Él sufre nuestro castigo, Él gana nuestra recompensa. Y voy, versículos 4, 5. Mira esto, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Por qué Él dice estas cosas aquí en esta profecía? ¿Por qué esto es dicho aquí? ¿Y por qué se dice y se atribuye esto al Calvario? Pues acuérdense que Cristo estaba sufriendo por los pecados de su pueblo, en el pasado y en el futuro. Y en la cruz del Calvario, Él haría intercesión por todos los que ya habían vivido y muerto, confiando en Él. Y aquí tenemos su intercesión, revestida en las palabras de profecía. En ti esperaron nuestros padres, Abraham, por ejemplo, y los patriarcas, incluso antes que ellos, y los creyentes de antes del diluvio universal y a través de la historia del Antiguo Testamento, aquellos entre los israelitas que verdaderamente creían y amaban a Dios, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿En qué esperaban y qué confiaban? Pues en el Mesías prometido, en la misericordia de Dios, de que Dios lidiaría con el problema del pecado. Ellos confiaban en eso. Y dice, y tú los libraste. Recibieron su salvación, recibieron nueva vida y comunión con Dios. Cuando ellos murieron, fueron a estar con Él. Y sí, recibieron la salvación, pero el precio no había sido pagado todavía. Todavía no había sido comprada la salvación. Eso no sucedería sino que hasta Cristo fuera a la cruz del Calvario y ahí moriría por ellos y ahí haría intercesión por ellos, mi pueblo, que ya han sido perdonados debido a lo que yo estoy haciendo ahora. Acuérdense de ellos. Y Él se acordaba de ellos, Él moría por ellos, Él estaba ganando la bendición eterna por ellos. Entonces, ahí tenemos la referencia al pasado, en el versículo 4 y 5. Y entonces, aquellos que ya habían creído antes, debido a lo que Cristo haría. Y después, versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre. Y esto está en su humillación en la cruz del Calvario. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Cómo David podía saber que todo esto sucedería en la cruz del Calvario, 1000 años después. Claro que él no lo podía saber, a menos que fuera por la inspiración de Dios, a menos que fuera por la profecía, el saber que el Mesías vendría y él sería rechazado y sería humillado y sería despreciado. Y entonces él sería despreciado, incluso a medida que sufría y moría por muchas personas. Pero eso tenía que suceder. Nosotros hemos despreciado a Dios. Nosotros hemos despreciado. En nuestro orgullo necio, hemos despreciado a Dios. Le hemos menospreciado, le hemos rechazado, le hemos escupido. Y nosotros tenemos que ser humillados y rechazados por Dios. Pero aquí está esto. El Mesías, siendo humillado y rechazado por nosotros, tomando ahí nuestro dolor y castigo por nosotros. Y entonces, en estos versículos lo vemos. Y después el tema cambia, versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Y este versículo 9 y 10, pues de hecho, Cristo por completo confiaría y dependería del Señor. Y él probaría su fidelidad. Él caminaría esa vida de justicia perfecta, dependiendo completamente del Padre, mirándole a Él completamente en todas las cosas, probando su fidelidad por completo. Y a pesar de que habría amenazas de muerte en contra de Él, su vida sería preservada hasta que llegase el momento crucial para el cual Él vino, la cruz del Calvario. Y ahora, amados amigos, segundo encabezado, comienza en el versículo 11, los sufrimientos en sí. Todo lo que Cristo sufrió, la naturaleza de su sufrimiento. Versículo 11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. En la cruz del Calvario, Cristo clamaba, pero solamente para ser preservado. Él no podía ser ayudado en esa obra de llevar nuestro castigo y pecado. Pero él tenía que ser mantenido vivo. No podía ser que su vida terminase, se extinguiese a mitad de camino, a mitad de la muerte redentora, de modo que hubieran pecados de su pueblo redimido, que no hubieran sido castigados, que no hubieran sido cancelados, que no hubieran sido pagados. No podía hacer nada de eso así. Él clama al Padre pidiendo ser preservado. No por ser ayudado por completo, no. Es por eso que él había venido, para poder atravesar eso. Solamente entonces pedía ser sostenido en su vida física, de modo que él pudiera pagar por completo ese precio. Él estaba atravesando ese castigo y tenía que beber toda la copa de castigo de Dios. No te alejes de mí, versículo 12. Después, me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. Al este del Jordán, en esa área tan fértil que la tribu de Manasé había tomado, ahí el ganado florecía bien. Allí estaban los animales que eran grandes, esos toros que eran feroces. Y se dice que se alimentaban rumiando de ahí en esos pastizales de forma libre. Y cuando las personas se acercaban, ellos les rodeaban esos toros. Pero esto se utiliza como una ilustración, como si estas criaturas fieras, cornudas, estaban rodeándole. Y estaban dispuestos a atacarles, no solamente amenazándoles. Versículo 13. Abrieron sobre mí su boca. De forma literal, el hebreo dice, abrieron su boca grandemente, como león rapaz y rugiente. Y cambia la ilustración. Esos toros terribles y agresivos no son suficientes para describir lo que está pasando. Ahora se utiliza este león que desgarra la carne. Y entonces todo esto describe el castigo de Cristo y sus agonías que estaba sufriendo a medida que él estaba pagando por todo nuestro pecado. Y el versículo 14, esto desafía todo lo que podamos decir. He sido derramado como aguas. Y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. La sorpresa de este dolor explosivo, terrible, que estaba allí siendo experimentado junto con la separación del Padre, algo mucho peor que cualquier cosa que pueda ser descrito con lenguaje humano, y esta agonía de su alma. Él estaba exhausto. Este dolor irresistible y terrible. Versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Él no podía hablar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. La desintegración. Y el final de todas las cosas. Ya no se podía ofrecer ninguna resistencia. Ningunas palabras podían ser dichas. Y así es como sería. Si nosotros muriésemos sin perdón y tuviéramos que ser castigados por nuestro pecado, no habría ninguna excusa que pudiéramos ofrecer, no hay nada que pudiéramos decir para poder asegurar alguna mitigación, que se redujera el castigo y el juicio. Los hombres clavaron a Cristo en la cruz, pero Dios el Padre, por así decirlo, veló su rostro y lo castigó. Cuando el pecado, con su peso terrible y su maldición asesina, descendió por fin en esa alma sin pecado. Y aquí, en un lenguaje figurativo, David predice la muerte de Cristo por los pecadores. Versículo 16, porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. No que algo terrible haya pasado, sino que él estaba bien consciente de la muerte. El dolor estaba en todo lugar, descuartizando su cuerpo. Entre tanto, ellos me miraban y me observaban. Es una humillación pública, recuerden. Repartieron entre sí mis vestidos, versículo 18. De forma literal lo hicieron, acuérdense, los soldados romanos. Y sobre mi ropa echaron suertes. Los soldados, claro, que no consideraban en absoluto a su persona. Lo despreciaban. No les representaba ninguna cosa Cristo a ellos. Lo único que pensaban que era valioso en él, esa persona que sufría y moría en esa cruz, era el valor de sus ropas, de sus atuendos. Queridos amigos, ellos no tenían ningún entendimiento. Así somos nosotros. Hasta que venimos a Él, hasta que el Espíritu obra en nuestros corazones, hasta que se quita de nosotros el velo de nuestros ojos, hasta entonces no vemos nada en Él, no entendemos nada, no tenemos ninguna noción de lo que pasó en la cruz del Calvario. Todo el amor de Dios ahí, el amor de Cristo. El Señor podía vernos a cada uno por los cuales estaba muriendo. Él conocía sus nombres por los que estaba muriendo. Él sabía quiénes eran en su naturaleza divina. Él los sabía, Él los conocía a todos, sabía quiénes eran. Y queridos amigos, hubo un momento en el que no considerábamos a Cristo, a Dios en absoluto. Versículo 19. Venía el tiempo cuando el castigo terminaría. Él tenía que resistir. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Aquel que lo sostenía, apresúrate a socorrerme. Cada pecado tiene que ser pagado. Por favor, manténme consciente, ayúdame a resistir y pagar todo el castigo. Versículo 20, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Esto nos sorprende. El ver esto. Hay una palabra en inglés que no está en la traducción en español, la cual es una traducción de la palabra que dice, mi única, libra mi alma de la espada, mi única del poder del perro. ¿De qué está hablando? A medida que Cristo muere en la cruz del Calvario, él se identificaría muy de cerca con su pueblo. Él llamaría a su pueblo, aquellos por los quienes estaba muriendo, aquellos a quienes podía ver en su mente. Él les llamaría mi alma. Mi única vida, la Biblia de las Américas dice, libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Y está hablando de su iglesia, de su pueblo. Ha sufrido por ellos, casi esto terminaba. Señor, sosténme a que para que yo termine, libra mi alma. Mi pueblo están aquí conmigo. Son sus pecados los que yo estoy pagando. Es su castigo el que yo estoy sufriendo. Entonces dice, libra mi alma de la espada. Ayúdame a ser victorioso por ellos. Mi única vida de las garras del perro. Mi única vida, mi iglesia, en quien he puesto mi amor. Líbrala de las garras del perro. Y eso fue conforme a la Biblia de las Américas. Y ahora versículo 21, Reina del 60. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Los cuernos de los búfalos. Y de hecho estamos hablando de esos toros salvajes. Y sin lugar a dudas estamos hablando de los mismos toros de Bazán que se mencionaron antes. Y también los leones que se mencionaron antes. Ya se había terminado. Líbrame, restáurame. Y esto es lo que yo haré. Versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Una vez que se hubiese levantado de los muertos, él se aparecería a los discípulos y dice, y declararé tus propósitos y tu nombre. Y a través de mi espíritu, una vez que suba al cielo, a través de todas las edades hasta que vuelva, proclamaré el nombre de Dios, el camino a la salvación, a través de lo que yo he hecho. En medio de la congregación te alabaré. Y entonces termina los sufrimientos de Cristo. Y ahora David, en el versículo 23, en un apéndice obvio a este salmo, dice, los que teméis a Jehová, alabadle. Ahora es el rey David que está reflexionando al respecto de lo que él escribió. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, tanto los judíos como los gentiles, el Israel de Dios. Versículo 24. Porque no menospreció, esto hace referencia a Dios el Padre, Él el Padre, no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, es decir, el Mesías, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Lo había hecho ser victorioso. Y este es un enunciado que se queda corto. Desde luego que no despreció, ni abominó, ni menospreció la aflicción del afligido, sino que lo glorificó. Aceptó su ofrenda y todo lo que él había hecho. Los pecados de aquellos que serían perdonados, ahora ya pueden ser perdonados. El precio ha sido pagado. Versículo 25. La gran exhortación y alabanza del rey David. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Iré delante de ellos y pagaré mis votos, rendiré mi vida debido al Mesías y lo que él ha hecho y lo que él ha asegurado por nosotros. Versículo 26. Comerán los humildes y serán saciados los mansos. No todo mundo le conocerá. No toda persona se beneficiará de su sufrimiento y muerte. Solamente los mansos, los humildes, es decir, aquellos que han sido objetos de la obra del Espíritu en sus corazones, y ese orgullo fue derretido. Y dicen, soy pecador que necesita a Cristo, necesito su perdón, necesito su obra expiatoria. Los humildes, los mansos, comerán y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Recibirás vida y vida eterna. El versículo 27 tenemos que concluir. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Los judíos serían salvos. Los gentiles serían salvos. Y todos los confines de la tierra alabarían delante de él. Todas las familias de la tierra alabarían delante de él. Adorarán delante de él. Eso no fue solamente sufrimiento, sino un gran logro. Este fue sufrir. Esto significaba que estaba sufriendo por otros. Esta fue una expiación. Esta fue una obra salvífica, de salvación a una muerte salvífica, que resulta en bendición para personas de toda tierra y nación, a través del mundo y la historia del mundo, y les trae a adorar al Padre. Versículo 28. Porque de Jehová es el reino de Dios es de Jehová. Jehová del Padre. Y él regirá las naciones. Versículo 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Los que verdaderamente serán prósperos, se postrarán, se prosperarán. Entonces, esto no es en términos de riqueza, ni tampoco en términos de salud, ni tampoco en términos de logros terrenales, sino una prosperidad que se mide en términos de unión con Dios y vida espiritual. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Ellos se beneficiarán de Cristo y lo que Él ha hecho. Ellos se beneficiarán de lo que Él logró y se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, los que mueren. Se postrarán ante Él, todos darán cuentas ante Él, porque Él será el juez al final de los tiempos cuando Él vuelva. Y entonces hay que preguntarnos, ¿me he arrepentido ante Él? ¿Soy de Cristo? ¿Estoy limpio ya de mi pecado? Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Es que todos estamos en sus manos. Y de forma positiva, versículo 30, la posteridad le servirá. Una simiente le servirá. Cristo el Mesías vino del cielo a la tierra. Vivió en la tierra. En su primera parte de su vida, se permitió ser arrestado también después, cuando esa justicia, más bien injusticia, fue cometida y fue llevado a ser crucificado. Y él murió sin casarse, sin hijos, sin hijo, sin hija. Las personas podían verle humanamente hablando y decir, qué tragedia, qué vida desperdiciada. Pero a través de su muerte, él ahora tiene millones de millones de millones de hijos e hijas. En toda generación hay personas que creen en Él, personas que le buscan, personas que confían en Él. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. La profecía se extiende y dice que durante generaciones tras generaciones, padres e hijos le dirán a sus hijos e hijas el Evangelio y las personas serían salvas. Hasta el mismísimo final, a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él, Cristo, hizo esto. Y eso es lo que estamos conmemorando esta mañana, que Él ha hecho esto. ¿Y tú confías en Él? Este es el evento que divide la historia, que separa la historia. Este es el evento que nos da vida eterna. Este es el evento. Y todos aquí, una ilustración que yo uso de vez en cuando, todos aquí tienen deudas de alguna forma. Y están en deuda de alguna forma u otra. Y muchos aquí, en este lugar también, que me escuchan, tal vez tienen deudas o tienen más bien, algunos de ustedes, mucho dinero para comprar casas, un piso, un departamento y lo pagarán de una forma u otra. Pagarán cada centavo que se deba. Y tienen esa intención y lo harán. Y pueden hacerlo. Tal vez tienen el suficiente dinero y lo harán. De alguna forma pagarán alguna casa que quieran comprar. Aun si la propiedad fuera remitida, fuera llevada, quitada de sus manos por algún problema. Pero hay un problema, hay una deuda que nunca puedes pagar, que nunca podías haber pagado, que no puedes ni siquiera comenzar a pagar, y esa es la deuda del pecado. Todo lo que le debemos a Dios, el estar fuera del cielo debido al pecado, pues esa deuda Cristo la pagó por nosotros si confiamos en Él y nos rendimos a Él y creemos en Él. Él lo ha pagado. Ya se terminó. Consumado fue. Él canceló la deuda. A tan grande precio, ¿cuánto le debemos a Él?